Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Pues ya son las 7 de la mañana. ¿Cómo va la cosa a esta hora? ¿Superaron el lunes sin daños estructurales? Pues ya pasó, ala. Martes 14 de enero, un día que promete ser luminoso, aunque con algo de viento y sin lluvia en el horizonte. Hoy tampoco, ¿eh? Un día para disfrutar, para que sea provechoso. Hay que empezar el día con energía, porque nos puede deparar un montón de cosas buenas. Esperemos y les deseo que así sea. No está haciendo tampoco demasiado frío, ¿eh? Si no ha salido de casa todavía, bueno, hasta ahora ya saben, el fresquito para lo que llamamos frío aquí, ¿eh?, en las islas. Que vaya usted a un señor de Valladolid a hablarle de nuestro invierno. Se ríe en su cara, vamos. Pero para lo que se estila, pues las temperaturas están siendo incluso suaves, siempre y cuando, claro, no se vaya usted a San Mateo o a la Laguna, claro. Yo he visto a gente de Bilbao, en la Laguna, quejarse del frío. Como dicen en Blade Runner, aquella película, he visto cosas que vosotros no creeríais. Pues eso, seguro que usted tiene su historia también. Gente a lo mejor llegando a Tejeda, pensando que, bueno, que como está en una islita semitropical, pues no va a ser frío en ningún punto, y después pasa lo que pasa. Bueno, el caso es que esta contención del frío parece que está conteniendo también la incidencia de gripe, cuyo pico no se ha alcanzado aún, aunque esto, como saben, va por barrios, o más bien por hospitales. Todos en general suelen presentar problemas de saturación cuando se producen esos picos, pero ya saben que cuestión de atención a urgencias, hay uno que se lleva la palma en acumulación de pacientes y en problemas derivados de ello. Y es el Hospital Universitario, el UC de Tenerife. Y nosotros volvemos a preguntarnos por qué ocurre esto allí más que en otros centros. Parece un misterio, ¿no? Puede ser cuestión de espacio, falta de recursos, que tengan menos personal, a lo mejor que en otros hospitales respecto al volumen de gente que atienden. O a lo mejor es que atienden a una población más envejecida. O es un conjunto de todo. Hoy lo vamos a tratar de explicar. Para lo que no encontramos explicación es para la paralización de las ambulancias en la entrada de ese servicio de urgencias, ¿eh? El que haya 6, 7 ambulancias en momentos de mayor intensidad allí, varadas, porque no se pueden mover, sin poder ir a recoger a otros pacientes que lo necesitan, porque en teoría no pueden hacerlo si no sueltan a los pacientes que llevan, si no depositan a los pacientes que llevan a ese servicio. Y claro, allí se quedan colgados y no pueden ir a buscar a otros pacientes. Como esa mujer mayor que estuvo 24 horas, se lo contábamos ayer, esperando por una ambulancia. 24 horas esperando en un centro de salud. Esto ocurrió en Tenerife también, se lo contábamos ayer, lo recordarán, y no llegaba ninguna. Y ojo, después, cuando ya por fin consiguió que la llevasen, que la atendiesen en el pasillo, porque no llegó a ingresar en urgencias, para volver tuvo que pagar su ambulancia de su propio bolsillo, 150 euracos. Pero claro, para no tener que esperar otras 24 horas con esta señora mayor allí tirada. Hoy vamos a intentar arrojar algo más de luz sobre este problema y sus causas en el Hospital Universitario, porque esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, ¿eh? Y veremos si hay peligro de que ocurra también lo propio en otros centros, como el doctor Negrín, por ejemplo, de Gran Canaria. Veremos cómo está afrontando esta campaña de gripe que aún no ha alcanzado su cenit. Y entre tanto, un bonito debate, una lucha por quién se lleva el gato al agua de la vivienda o de la mayor acción frente al problema de la vivienda entre gobierno y oposición. Se habrán dado cuenta que este fin de semana anunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, medidas de sus comunidades autónomas para mejorar el acceso a la vivienda. Y ayer el presidente Sánchez, bueno, pues hacía lo propio, aunque también con medidas más bien opuestas, ¿eh? La oposición aboga por la liberalización, por la bajada de impuestos para impulsar, para fomentar el alquiler, la seguridad para los arrendadores, para que no tengan miedo a la hora de poner en alquiler sus casas. El gobierno parece empeñado en el control de precios, pero ambos coinciden en fomentar la construcción de viviendas. Nos dicen que van a liberalizar suelo o a mejorar las condiciones para el acceso a la vivienda, a la construcción de viviendas. Aquí habrá que ver si Feijóo cumple cuando le toque, si le llega a tocar. Pero en cuanto a prometer viviendas, aquí Sánchez se lleva la palma. Aunque respecto a construirlas, eso ya es otra cosa. There is a house in your...
¿Qué pasa, Roberto? Si, bien, si lo de ayer era música de pop a las 10, esto es de día de resaca.
Esto es un clasicazo.
Día de resaca. Domingo, el domingo a las 3 de la tarde.
House of Rising Sun. Sí, sí. Entonces la casa del sol naciente, ¿no? Del sol creciente, ¿no? Esto es una maravilla, ¿eh? Ya que hablamos de casas, pues he pensado que esta podría valer.
Sí, sí, en esta cabemos todos, ¿no?
En esta cabemos todos, efectivamente. Bueno, pues a ver, ¿cómo afrontas esta mañana? Oye, ya la entrada a la atmósfera de la semana del lunes, bien, todo en forma, ¿no?
Estupendo. Sí, bueno, ahora te cuento algo de la atmósfera que no te va a gustar para esta semana, pero bueno.
Me vas a hablar de
Calima. Acabo de hacer spoiler.
Me vas a hablar de Calima. Cachis en la mar. Vaya inicio de semana. Yo que pensaba que ya la teníamos toda superada. Seis minutos de la mañana. Vamos con los titulares. Contención en la llegada de inmigrantes, según el ministro.
Sí, lo defiende el ministro del Interior, Grande Marlaska. Las llegadas irregulares por la ruta canaria dice que hubieran sido más sin el despliegue policial en África y también sin la colaboración de los países de la falla atlántica, recordemos, en un año récord de entrada.
Bueno, más de 40.000. Pues si, según el ministro, se han hecho las cosas bien, pues no queremos pensar cuántos habrían llegado. Continúan entrando cayucos, mientras tanto.
Sí, el último llegó por sus propios medios al puerto de la Restinga en el Hierro con 23 personas a bordo, entre ellas dos mujeres, todos proceden de Senegal y se encontraban en aparente buen estado de salud.
18, casi 18 millones de turistas.
Las previsiones se cumplieron. Canarias cerró 2024 con 15 millones y medio de turistas extranjeros y casi 2 millones de nacionales. Récord absoluto. El británico es nuestro principal mercado y Tenerife, la isla con más visitantes, con bastante diferencia respecto al resto.
La industria de los videojuegos se fija en Canarias.
La empresa canaria Quantum Box ha firmado un contrato de 2 millones de euros con un estudio japonés para desarrollar el videojuego Kiriko. Es la primera colaboración de este tipo que se realiza en toda España.
¿Y quién da fruto, Daniel?
Las primeras fincas de plátanos reconstruidas sobre las coladas del volcán Tajogaite en La Palma. Se trata, Roberto, de 195 piñas en una finca de Las Ollas. Se sembraron en abril del año pasado y aquí están ya los primeros plátanos.
Preocupaciones de la COAC.
La nueva presidenta de la organización agraria en las islas se reúne con el presidente Clavijo y destaca la crisis hidráulica, la burocracia, las ayudas y el relevo generacional como los principales problemas que continúan enfrentándose el sector primario en Canarias.
Y atención, porque los deportes, palabras mayores. La Unión Deportiva Las Palmas prepara ya el partido ante el Real Madrid. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Será a partir de las 10:30 de la mañana cuando la Unión Deportiva Las Palmas lleve a cabo la segunda sesión preparatoria de cara a seguir planificando lo que va a ser el encuentro ante el Real Madrid. Tuvo entrenamiento el lunes, también en la jornada de hoy, y así hasta el sábado, que será cuando viaje la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Madrid para jugar el domingo a las 3:15 de la tarde en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Varias dudas, sobre todo en el centro del campo, por la sanción de Hugo y las molestias físicas que tiene Campaña. Además, el Club Deportivo Tenerife también entrena la jornada de hoy a partir de las 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva a Javier Pérez. El Tenerife juega fuera de casa el próximo domingo en la Romareda ante el Real Zaragoza. Por otra parte, en la Liga ACB se disputa la última jornada de la primera vuelta, en la que se va a definir las plazas de la Copa del Rey y los equipos que serán cabeza de serie. La Laguna Tenerife recibe al Girona y el Gran Canaria visita al Lleida. Y en voleibol, muy pendiente de este jueves del Club Voleibol Guagua, juega la eliminatoria de la SEB Cup. El partido de ida será en el Centro Insular de los Deportes frente al Bank Ankara.
Ya, Daniel, en cuanto al viento, ya la cosa no es si habrá calima o no, sino si es ligera, si es pesada, si es más espesa.
Sí, mira, de momento...
Vamos calificando el tipo de calima.
No se descarta de momento ligera al final de este día en Lanzarote y Fuerteventura. Sí te digo que para mañana y para el jueves se va a notar más. Parece que el viernes todavía quedará algo en las islas occidentales, como es habitual, pues se va desplazando, ¿no?, de este a oeste, pero de momento esta tarde, noche, se va a comenzar a notar en las islas orientales. El cielo va a estar en el resto poco nuboso, despejado en general, alguna nube en el norte de las islas de mayor relieve, y también vamos, Roberto, a seguir pendientes del viento, porque un día más no se descartan rachas que pueden ser de forma ocasional muy fuertes en puntos de la cumbre, también el sudeste y noroeste de las islas más montañosas durante esta primera mitad de la jornada. Las temperaturas van a seguir con pocos cambios, habrá quizás algún ligero descenso.
Y a las 7 y 10 minutos ya vemos ya en el horizonte llegar nuestro diario de a bordo de cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, filete de novillo a 7,95 y queso Gouda y Perdino a 5,49. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Empezamos el año con una gran noticia. Llegan las rebajas a Alicios y harán historia, porque recortamos los precios a lo grande. Moda, complementos, tecnología, decoración, la mejor ayuda para la cuesta de enero. Rebajas en Alicios, no las dejen escapar. Vive Alicios.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
El sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyun, 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 chuta, ¡qué golazo! ¡Vini, Vini, chuta, Vini! ¡No, de los dos tiempos! ¡No,
golazo para mí! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar. Y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya nos trae Atlantic Canarias, como cada día, el diario de a bordo, de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va ese diario?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué página lo abrimos?
A Marte. Pues la verdad que lo tenemos que abrir, Roberto. Hoy hay algunas páginas curiosas, pero lo vamos a seguir abriendo por la página de la Sanidad y del Hospital Universitario de Canarias en la isla de Tenerife. Lo digo porque siguen llegando denuncias a la redacción de COPE Canarias y este diario de a bordo, y en general nuestra programación no puede mantenerse de perfil ante lo que está ocurriendo y ante una situación que afecta afecta a, bueno, a miles de canarios en todos los hospitales del Servicio Canario de Salud, pero muy en particular en este hospital, en la isla de Tenerife. Mira, se ha puesto en contacto con nosotros Candelaria. Candelaria vive en el norte de la Isla Baja, y el martes de la semana pasada, hace una semana, llevaba a su suegro al Hospital del Norte. Ahí ha permanecido 4 días, cuatro días en el Hospital del Norte, que se llama hospital, pero que realmente no tiene la condición de hospital, o no tiene los servicios de un hospital. O sea, es un centro sanitario que tenemos en Ico de los Vinos. Bueno, pues 4 días, entre el martes y el viernes, tuvo que esperar este paciente para ser trasladado, por una simple infección de orina, trasladado hasta el Hospital Universitario de Canarias. Allí llegó, y desde el sábado hasta hoy, que es martes, lleva otros 4 días esperando por una cama de hospitalización, en una camilla, en un pasillo, en una zona de urgencia. El escenario que Cande nos cuenta ha presenciado con su suegro, dice que es terrible. Escucha.
Aquello allí dentro es horrible, ¿eh? Él tiene la suerte de estar en una camilla, pero hay muchísimos que están en sillones. Eso allí dentro es terrible. Y la verdad que sí quiero defender a los médicos y las enfermeras, porque la verdad que hacen una labor que hay que ponerla en valor.
Sí, hay que ponerla en valor. Alicia también te decía ayer que había que poner en valor la labor de los médicos y de las enfermeras del centro de San Benito. Pero lo cierto es que se vienen sucediendo este tipo de denuncias y se vienen produciendo este tipo de situaciones que, desde luego, los canarios no merecen, ni mucho menos, y particularmente en este caso, como estamos comentando, en la isla de Tenerife.
Mira, aquí se produce un doble problema en el caso de Candelaria, y quién sabe si quizá también en el que nos contaba ayer Alicia, ¿no? En San Benito también, allí esperando 24 horas. Primero, ¿por qué no se puede tratar a lo mejor esa afección que tienen en un centro de salud, claro, o sin tener que derivar la urgencia con un hospital en el norte, que yo entiendo ese hospital, pues que debería tener por lo menos los medios para poder hacerlo sin tener que trasladar, ¿no?, hasta urgencia. Si es una infección de orina, si es una cosa más complicada, a lo mejor ya. Pero bueno, ahí es una. Dejamos esta reflexión. Y después, porque hay que estar esperando, yo puedo entender los picos. Hoy hablaremos precisamente con el gerente del Hospital Universitario, que amablemente nos va a atender. Pero bueno, ¿por qué las ambulancias se tienen que quedar allí paradas sin poder realizar su trabajo e irse a buscar a nadie? Es que no me entra en la cabeza.
El caso de Candelaria tiene alguna situación en común con el que contabas tú ayer de Alicia, ¿no? Y es que sorprende muchísimo que el Hospital del Norte, esta persona, no había los medios necesarios en este Hospital del Norte, que la calificación de hospital le queda muy grande, claro, para hacerle un simple cultivo y determinar qué clase de infección tenía, que era algo parecido a lo que te decía Alicia, ¿no? Entonces, no se entiende muy bien, no termina de entenderse muy bien.
Hay que darle una pensada, a la forma, bueno, a la forma de atender las urgencias que tenemos en las islas, y a que todo se esté concentrando. Claro. Claro. Siempre todo en los mismos claro, hospitales, a muchos kilómetros, como el caso que me estás contando de Candelaria, de su casa. Bueno, más cosas.
Bueno, ahora vamos con un tema mucho más amable, pero hay otro que tiene que ver con la sanidad, que está siendo noticia en todos los medios nacionales, especialmente los que tienen que ver con el mundo del corazón. Ya sabes que desde hace algún tiempo, Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja, influencer, colaboradora televisiva muy activa, reside en Gran Canaria, reside en el sur de Gran Canaria. Bueno, pues es noticia estos días y está apareciendo en todos los programas nacionales de todas las cadenas de televisión, porque su hija Alma permanece ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Esto comenzaba el viernes, la noticia la adelantaban los compañeros del programa Fiesta en Telecinco. La niña se puso mala, en primera instancia la llevó a un centro sanitario en Melonera y finalmente fue llevada al Materno Infantil en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Ha venido todo el clan Pantoja. Ha estado por aquí, está Isabel Pantoja, está Kiko Rivera, ha estado también Isapí, como se la conoce popularmente, Isa Pantoja, la hija de la tonadillera. Y bueno, está todo el clan Pantoja en Gran Canaria y estamos todos muy pendientes del estado de salud, aunque de momento no ha habido ningún tipo de declaración, no ha trascendido ninguna circunstancia, pero como te digo, pues está siendo, en fin, noticia.
Se está hablando de eso.
En todos los programas nacionales y se está hablando de eso. Bueno, como te decía, vamos a terminar el diario a bordo con un tema mucho más amable, y es que la revista Viajar ha elaborado una lista de los pueblos de España en cada provincia más infravalorados, porque reúnen oye, pues una serie de condiciones, como los dos pueblos canarios que te voy a decir ahora, pero que no parece que no entran en la agenda de muchos a la hora de hacer visitas.
Pueblos que merece la pena visitar, pero que a lo mejor no se conocen lo suficientemente, que pasan desapercibidos, ¿no?
Efectivamente.
¿Cuáles son? Me tienes aquí en ascuas.
Debo insistir en que Daniel Pinelo debo contar que Daniel Pinelo me ha insistido que...
Ey, a mí me lo pasaron esta mañana.
De esta noticia, y que tiene que ver, por ejemplo, con su pueblo en la isla de Tenerife, y es que en Tenerife el municipio de Los Silos es el más infravalorado, según la revista.
Tuyo, Daniel.
No hace falta que vayan tantos horas de golpe. Vayan despacito, ordenados.
Vayan todos a Los Silos,
eso,
que tiene mucho
no
que
sitio
ver.
Para tanta gente. Claro.
¿Cómo venderías el municipio de Los Silos? Tú quieres decirlo. A ver.
Mira, yo que tienes el mar y la montaña al lado, o sea, que a media hora caminando tienes la cumbre y tienes la costa. Te puedes dar un bañito y después correr por la montaña.
A mí bueno, me gusta bueno, correr por cuál la es, montaña. ¿Cuál es? ¿Tiene otro pueblo?
¿Qué? La provincia de Las Palmas es Ayagaures, esta pequeña villa oculta entre los barrancos del sur de Gran Canaria que está formada, leo el texto, por preciosas casas tradicionales de piedra que se mimetizan con el
pero mira, vamos a
árido.
Vamos a venderlo,
Tirajana,
vamos a venderlo mejor, sí. Más que los pueblos infravalorados, Ayagaures y Los Silos, las joyas ocultas del archipiélago canario, No
las joyas
ahora
ocultas.
Sí.
Bien.
Lo pones así, y vamos, y se te llena de gente. Yo creo que tampoco está tan mal, con los visitantes justos,
Sí, sí, pues eso te digo, que tranquilito, que no se vuelvan locos ahora, que tuvimos 18 millones de, casi 18 millones de turistas el año pasado.
Que no vayan los 18 Canarias, millones.
No hace falta que vayan de golpe. Pero
yo añadiría que en Canarias tenemos algunos más municipios muy bonitos, seguramente infravalorados, se me ocurre. Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, en un montón de islas, así que bueno. Estos son solo dos que elegí.
Mira, a mí me gusta mucho Tijarafe, La Palma. Es un pueblo precioso.
Claro,
precioso.
Bueno, pues vayan haciendo sus anotaciones. A lo mejor, oigan, ustedes que nos están oyendo, al 610-1080-10, si nos van diciendo cuáles son sus rincones, a lo mejor más discretos, más desconocidos, esas joyas ocultas, a lo mejor a los que no va tanta gente y que merece la pena una visita, nos lo van poniendo aquí. La lista la comenzamos con Los Silos y Ayagaures, son dos municipios. Esas dos joyas
en ocultas. Esa lista de a nivel nacional.
Y Tijarafe, venga, que lo añadimos.
Sí, y hay un pueblo. Es Moya, pero no es Moya de Gran Canaria. Hay un pueblo en la provincia de Cuenca que se llama Moya. Y curiosamente, pues esta revista destaca como el pueblo más infravalorado de Cuenca, Moya. Curioso, pero bueno.
Vale. Guillermo, hasta más ver.
Hasta luego.
7:22, enseguida nuestras claves del día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Primera clave del día de este martes 14 de enero sigue teniendo que ver con la atención sanitaria de la que venimos hablando desde ayer y los problemas en algunos centros hospitalarios, especialmente el hospital universitario, Daniel.
Sí, no es nada nuevo, se lleva hablando mucho de esto de hace años y es verdad que es una cuestión que empeora, desde luego, la calidad de vida de muchos ciudadanos de Canarias. Hablamos de la saturación en el servicio de urgencias de nuestros hospitales públicos. Si usted ha tenido la mala suerte de ir últimamente, pues seguro estará familiarizado ya con esa escena de pasillos llenos, esperas interminables, falta de ambulancias, circunstancias que nos afectan a todos. Y a todo esto se suma que afrontamos pues también, lo comentábamos antes, las peores semanas en cuanto a la incidencia de todo el año respecto a las infecciones respiratorias, y eso que según los expertos todavía no hemos alcanzado el pico de contagio. Esto deja situaciones esperpénticas, por ejemplo el hospital más golpeado por ello, el Universitario de Canarias, con pacientes, lo contábamos ayer, esperando un día entero por una ambulancia para ser trasladados desde el centro de atención primaria al hospital. Algunos trabajadores, Roberto, se están movilizando en redes sociales, han creado una cuenta llamada SOS Urgencias UC, con la que, por cierto, todavía no hemos podido hablar. Nos dicen que están desbordados con el trabajo y los turnos, pero sí es verdad que han publicado en las últimas horas un balance de cómo se encontraba el hospital ayer lunes, 13 de enero. Aseguran que había solo 5 médicos por la mañana para todo el servicio de urgencias, las 11 plazas de observación de críticos estaban ocupadas, había 58 pacientes en los pasillos, cada enfermero atendía a 9 o 10 personas y además apuntan, según estos datos de la plataforma, que se registró un pico de 29 horas de espera en la primera camilla. En todo caso, no es algo exclusivo del Hospital Universitario de Canarias, aunque sea, desde luego, el peor con creces, pero hay más problemas en toda Canarias, como nos cuenta hoy Tony Cerdá.
¿Qué tal? Buenos días. No es algo nuevo. La cuestión del colapso, las urgencias hospitalarias de Canarias, viene de muy lejos. Si has tenido la mala suerte de ir últimamente a urgencias, estas últimas semanas, seguro estarás familiarizado con la escena. Pasillos llenos, esperas interminables, falta de ambulancias, circunstancias que nos afectan a todos.
Seguimos esperando allí, allí no hay comida, la mantara de mi casa, no hay, y digo lo de no hay comida porque además una señora diabética, aquello se fue llenando y llegaban la gente de las ambulancias trayendo otros pacientes, comentando que tenían terminantemente prohibido trasladar a pacientes al hospital porque estaba colapsado.
Ella es Alicia, su madre de 88 años estuvo 24 horas en el centro de salud de San Benito esperando una ambulancia para ser derivada a LUC. Pero hay más casos recientes. El suegro de Candelaria estuvo 5 días esperando en el Hospital del Norte para ser también derivado a LUC para hacerse una prueba.
Aquello allí dentro es horrible, ¿eh? Él tiene la suerte de estar en una camilla, pero hay muchísimos que están en sillones. Eso allí dentro es terrible.
Sin duda, el Hospital Universitario de Canarias es el caso más llamativo, pero no es el único. El Hospital Insular de Gran Canaria no se queda atrás. Según datos del Defensor del Paciente, en 2023, el Insular fue el segundo hospital con más denuncias de toda España, solo por detrás de las urgencias del Hospital La Paz, en Madrid. En esa misma memoria se recoge que Canarias es la comunidad con peores servicios sanitarios de todo el país. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, sobre los colapsos en urgencias.
Sí, es verdad que tanto el Insular como el UC son hospitales antiguos y que quizás no la población, lógicamente, y ahí está claro que hay un crecimiento poblacional importante, y no solamente un crecimiento, sino un envejecimiento de la población que hace que vayan más personas a hacer uso de los servicios de urgencia.
En el horizonte, las obras de ampliación de ambos hospitales que prevén la ampliación de camas hospitalarias y así se preparan para el crecimiento demográfico de los últimos 25 años. Adasad Goya es el gerente de LUC.
Y vamos a generar un espacio en urgencia que está justo aledaño a esta zona para por fin y de una vez, y espero que así sea, que podamos ver puntualmente imágenes como se suelen dar a diario, que hoy en día siempre están evacuar esos pasillos que siempre salen en las noticias de urgencia.
Mientras tanto, y más, en las semanas de más incidencia de las enfermedades respiratorias se viven escenas como las que hemos comentado de Alicia y Candelaria, además de la masificación en los propios pasillos del hospital. Desde luego, no es plato de buen gusto tampoco para los profesionales sanitarios, que hacen lo que pueden con el estado de las instalaciones. Alejandro Gordillo es secretario provincial del sindicato SATSE y decía que el personal médico ya no puede más.
Están hastiados, están agotados, están que ya no pueden más y necesitan medidas urgentes para solucionar la situación actual, tanto de los profesionales como de los pacientes, que de realmente nuestro fin. Tener bien cuidados a nuestros pacientes y atenderlos en las mejores condiciones posibles.
Las próximas semanas son cruciales en nuestros hospitales con el pico de incidencia de infecciones respiratorias. Seguro que esta no será la última vez que contamos escenas como estas.
Bueno, ya decimos que esta situación, que bueno, en principio de saturación, esta imagen que se da en todos los hospitales canarios, parece que especialmente se produce en el Hospital Universitario de Canarias. Y nos preguntamos por qué. Vamos a hablar con su gerente, el gerente del Hospital Universitario de Canarias, Adasad Goya, que nos atiende y que le agradezco además porque sé que está en tránsito o a punto de salir de viaje, ¿verdad, señor Goya? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero que nos planteamos, señor Goya, es por qué el hospital universitario parece que tiene, no sé si una mayor carga, menores medios, pero parece que pasa por una peor situación que el resto de hospitales cuando se da una presión asistencial como, por ejemplo, la derivada del aumento de casos de gripe. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
Este hospital, como bien es sabido por todos, pues acumula una serie de factores que implican que tenga mayor impacto todos estos momentos más convulsos de mayor nivel de contagio. Es un hospital antiguo, las infraestructuras que de urgencias, la distribución de nuestras urgencias ha sido diseñada poco a poco, sin quizás haber tenido un organigrama claro desde el principio, un plan director que tuviera claro el objetivo. Y ello ha llevado a tener zonas muy pobladas de pacientes con una distribución nada eficiente y que no permite a los profesionales trabajar bien. Y luego otras zonas quizás un poco más desahogadas, con una cantidad bastante grande de pasillos, muchos espacios demasiado recovecos, pocas zonas diáfanas. En definitiva, se ha creado una infraestructura que no ayuda, y además de eso, pues el modelo que se ha venido implantando no ha evolucionado, lleva muchos años sin cambio en cuanto al modelo de gestión, me refiero, y ello necesita también de reformas, de cambios, porque todo al final hace que el paciente pues tenga que terminar en zonas que no están acondicionadas para ello, con demoras excesivamente altas, con todas las complicaciones que todos sabemos.
¿Es entonces un problema de espacio, por lo que me está diciendo, el principal, el que lleva a que esta situación sea especialmente visible en el hospital universitario?
Es un problema de desarrollo de la infraestructura, es decir, no creemos que sea de cantidad de metros cuadrados, sino de cómo ha sido su distribución y cómo se ha designado en un momento determinado que fueron los circuitos que hay en ese espacio con las formas que tiene.
Respecto a la densidad, a la cantidad de pacientes que atiende el hospital universitario, ¿más o menos viene a ser la misma media que el resto de hospitales canarios?
No, nuestros hospitales dependerá del radio de población al que tienen que dar servicio, pues varía. La realidad es que el LUC, en datos que tenemos todos los hospitales, es quizás de los cuatro grandes el que menos afluencia de pacientes, estamos todos muy igualados, pero del que menos afluencia de pacientes de los cuatro grandes recibe. También es verdad que tenemos la peor infraestructura y que nuestra población es bastante más envejecida que el resto de nuestro hospital.
Una de las cuestiones ya que llama la atención es que a veces se deriven de otros centros hospitalarios a las urgencias del hospital universitario. Por ejemplo, del Hospital del Norte en Tenerife. ¿No sería una solución que ese hospital tuviese los medios necesarios para a lo mejor atender esas urgencias sin tener que derivar a más personas hacia el hospital universitario?
Por supuesto, es otro de los factores que influyen mucho en lo que estábamos comentando. Además de tener en población envejecida, el resto de infraestructuras de apoyo a los hospitales, también somos el hospital que menos apoyo tenemos en el resto de infraestructuras. El resto de grandes hospitales pues tienen en su entorno unas clínicas concertadas mucho más potentes, donde se derivan también muchos pacientes, Y con una mayor oferta, y además el resto de hospitales que complementan cada uno de estos servicios. Este complejo hospitalario cuenta con el Hospital del Norte, la Candelaria, pues, por ejemplo, pues cuenta con el Hospital del Mojón, que está bastante más dotado que el que tenemos nosotros en el norte. Sí sería una gran solución tener una infraestructura más desarrollada, un mayor número de camas en ese espacio y cubierta con un mayor número de especialistas, y es uno de los objetivos que nos hemos marcado. Terminar va a ser imposible porque los recursos hospitalarios siempre serán necesarios crecer y seguir dotándolos, pero mejorar muchísimo la infraestructura del Hospital del Norte, y de hecho tenemos ahora mismo prácticamente 2 millones de euros ya en licitación para dotar diferentes espacios y hacer poder mejorar los servicios que allí se dan, y a su vez poder trasladar un mayor número de especialistas, que son también un recurso imprescindible para que haya unas urgencias potentes en esos centros.
Con todo esto, señor Goya, quizá para mí lo que resulte más difícil de entender es la situación que se está dando, y yo creo que es relativamente novedosa, con las ambulancias. O sea, el hecho de que las ambulancias se queden bloqueadas a las puertas del servicio de urgencias y no puedan acudir a recoger más pacientes. Explíqueme, no sé si es porque se les pide que no vayan a buscar más porque no caben o porque no pueden salir hasta que no depositen esos pacientes que traen. ¿Por qué? ¿Por qué se produce este atasco, este varamiento?
Permíteme, Roberto, la confianza y corregirte el dato. Esto no es nuevo, y es más, podemos decir que venimos en una situación bastante peor. Hace algunos meses yo he llegado a tener hasta 11 ambulancias esperando ahí. Los últimos dos meses se ha corregido bastante esta situación, estando en estas semanas de pico de contagios. Es verdad que hemos vuelto a empeorar, pero aún así no hemos llegado a ese nivel. Hay días en los que tenemos más complicaciones, y además estamos en un momento también de negociaciones. Son momentos complicados, que no solamente es el nivel de contagio, sino también es el nivel de conflicto interno que tenemos, porque bueno, esto siempre sucede cuando uno plantea cambios de gestión, cambios de turno. Esa es la realidad que tenemos, y además que nuestro personal también está sobrecargado, por supuesto, y que también se enferma, y tenemos un gran
pero conflicto
de bajas y demás.
¿Conflicto interno con las ambulancias, con los empleados de las ambulancias?
También creo que ellos tienen algún tipo de conflicto interno, pero la verdad que yo de las ambulancias no les puedo hablar porque no es una gestión que me competa, ni de la que sepa ni tenga datos pacientes para poder opinar. Pero sí que es verdad, ya entrando en detalle de lo que nosotros como hospital, es verdad que estamos en el proceso de cambio, como bien saben, en el modelo de gestión, de infraestructura, de nuestras urgencias, y eso genera pues como toda negociación, eso desencuentro en un momento determinado. Dicho todo esto, el que las ambulancias se queden retenidas, como comenta, es básicamente porque no pueden retirar el cuando vienen a dejar a los pacientes, hasta que no se hace el transfer de pacientes a nuestra instalación, ellos no pueden retirar el vehículo y pueden seguir. Perdón. Eso sucede, como digo, no es algo nuevo, siempre sucede, y suele haber algún retraso en que se hace la admisión, se hace el transfer. Y en situaciones normales, pues el tránsito puede durar entre media hora, una hora, dos horas, incluso en algunas ocasiones. Pero es verdad que estamos acumulando momentos en los que esto se sobrepasa. Hoy por la mañana, yo no le voy a ocultar el dato, a las 6 de la mañana había 7 camillas con una demora de 3 horas y media de media de pacientes. Es decir, cuando estas cosas suceden, automáticamente hay que hacer, se acumulan en un momento determinado muchos pacientes, y con un nivel de saturación importante, hay que gestionar los espacios, habilitarlos y tomar medidas para esa concentración puntual. Eso pasaba a las 6 de la mañana, ahora creo que hay 4, y los compañeros me estaban diciendo que en media hora o una hora más posiblemente podríamos liberar todos los recursos si no se incorporaba ninguno más. Eso sucede, se dan esas concentraciones y cuesta muchas veces poder hacer esa evacuación porque hay esa demanda.
Disculpe que vuelvo otra vez, me ha dicho usted que hay un conflicto interno que podría estar empeorando la situación, entonces si no es de las ambulancias, se refiere a un conflicto interno dentro del hospital.
A ver, no es secreto, ni yo creo que yo puedo haber llevado, y la semana pasada tuve una entrevista por ustedes donde tenía una manifestación en las puertas del hospital, porque los compañeros de enfermería están saturados, y estamos cambiando todo el modelo. Nosotros llevamos 2 meses que hace que cambiamos el jefe de servicio, hace 2 meses que estamos planteando un nuevo modelo, estamos planteando un cambio de turnos con el personal. Todo esto son periodos de negociación que nos está, por supuesto, como cualquier otra negociación, a llevar un determinado tiempo en que las partes tienen que llegar a acuerdo, y durante todo ese periodo, como en cualquier otra negociación, como usted puede entender, pues hay momentos de tensión, de más o menos tensión, eso es normal. Pero yo no estoy excusándome en eso, ¿eh? Lo que estoy diciendo, y no quiero que malinterprete lo que estoy diciendo, es que estamos en el cambio. Cuando no tengamos ese nuevo modelo de gestión, podemos evaluar si las medidas tomadas son correctas o no, y que no estén, cuando pase un tiempo prudencial, se podrá evaluar. La realidad es que en la situación que estábamos, sin tener estos picos, lo que estaba sucediendo es, incluso en cuanto a retención de ambulancias, que es lo que usted me está preguntando, era hasta peor.
¿Para cuándo? La otra vez que hablamos me hablaba de una solución a medio plazo. Recuérdeme más o menos qué plazos se plantean para que se empiece a ver en esta materia resultados, señor Goya.
Bien, bueno, mire, nosotros teníamos el planning, habíamos planteado que al mes de febrero se instalaba un nuevo modelo de turnos para los médicos de urgencia. A partir de ahí empezamos a implantar un nuevo modelo de gestión. Estamos con obras que hay una parte de ellas que sí o sí se alargarán a lo largo de un año, pero hay otras que tendrán impacto mucho más rápido, mucho más y mucho más visible en un periodo de en torno a 3-4 meses. Nosotros estamos planteando que para el próximo verano, comienzo del próximo verano, la situación ya sea diferente a la del verano pasado, y constantemente la mejoría tiene que ser paulatina y constante. ¿En qué momento sea ese cambio? Le digo, el cambio va a ser paulatino y constante. Todo esto ahora llevará la instalación de los nuevos turnos, el cambio de las obras va a generar alguna complicación en el servicio en un momento determinado, pero hay que afrontarlo, no podemos seguir sin hacer nada, tenemos que poco a poco ir desarrollando todas las cuestiones. Y en todo este periodo, por supuesto, estar lo más cerca posible de nuestros trabajadores, porque es un momento complicado, lo entendemos, y darle todo el apoyo posible, tanto al área médica como a todos los compañeros que conforman la sección de enfermería, tanto enfermeros, auxiliares, todos los que tengan que trabajar en nuestro servicio de urgencia.
Pues, Al-Assad Goya, gerente del Hospital Universitario de Canarias, le agradezco su tiempo y le agradezco que lo explique y que dé la cara. En circunstancias parecidas, probablemente otros tratarían de no hacerlo, y le agradezco que lo haya hecho aquí en los micrófonos de la COPE. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por la atención.
Un saludo. Bueno, pues esta es la situación que se va dando. Se van implementando mejoras, son mejoras a medio plazo que podríamos ir empezando a ver en el mes de verano. Y bueno, pues la situación de las ambulancias todavía habrá que esperar, por lo que estamos oyendo, aunque en opinión del gerente del Hospital Universitario algo se ha mejorado en este aspecto. Veremos cuando todavía llegue ese pico de la gripe, pero nos tememos que, bueno, que la situación todavía pues va a seguir siendo similar a la que estamos viendo, por lo menos hasta que se empiece a notar esas mejoras. Oye, nos está mandando Daniel, un oyente, también su propio testimonio, ¿no?
Sí, sobre lo que ocurrió además a su suegra en el Hospital del Norte de Tenerife, en el caso que comentaba Guillermo antes. Vamos a escucharlo.
El tema de urgencia del Hospital del Norte, ¿no? Tengo muchas cosas que decir y contar, pero una de ellas, mi suegra estas navidades ha sufrido un proceso bronquial muy fuerte, y una de estas la llevamos como a la, nos vimos muy apurados aquí en casa, la llevamos al Hospital del Norte como a las 8 de la mañana, 8 y algo de la mañana. Nuestra sorpresa fue que cuando llegamos a urgencia del Hospital del Norte, el médico que estaba de urgencia no la quiso atender, nos dijo que no la atendía, que para él eso no era una urgencia. Anteriormente mi suegra había estado pues 3 o 4 veces ingresada, días completos, en el Hospital del Norte por ese motivo, más una carta que no hizo la doctora de cabecera para que la ingresaron para el día. Pues al final la atendió ese mismo día, porque le presentamos una reclamación, pero la dejó esa noche ingresada, pero la sorpresa fue que nos llamaron a las 6:15 de la mañana para que fuéramos a buscar a mi suegra. Le dio el alta a las 6 de la mañana. Así que, para que vean ustedes cómo funcionan las cosas aquí en el Hospital del Norte.
Bueno, pues, es el testimonio, gracias Juan, un oyente que nos deja su testimonio. Lo cierto, Daniel, es que claro, este tipo de situaciones, cuando se dan, que las puede padecer cualquiera, todos tenemos familiares, sí. O todos en algún momento, pues evidentemente vamos a necesitar este servicio, y ahí, se pasa mucha angustia, se pasa muy mal, y cualquier cosa, cualquier problema, si le añadimos a eso saturación, si le añadimos tardanza, si le añadimos, bueno, pues todos estos problemas, una ambulancia que no llega, en fin.
Las casuísticas son muy distintas, o sea, cada caso es único y evidentemente no se puede tratar a todos por igual.
Bueno, el caso es que hablamos del hospital universitario porque parece que es el que más problemas presenta, pero todos en un momento dado presentan saturación. Vamos a ver cómo está la cosa en el hospital doctor Negrín. Hablamos con Benjamín Hurtado, que es director médico de este centro. ¿Qué tal, señor Hurtado? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por atendernos, señor Hurtado. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿No han tenido que aplicar todavía el plan de contingencia, no, por saturación?
Sí, sí. Plan de contingencia, lo que instauramos cada invierno, que repasamos normalmente en noviembre, tiene varios niveles de actuación. Los primeros niveles ya los hemos aplicado desde hace bastantes semanas. Lo que pasa es que el plan tiene un recorrido, que hay diferentes niveles en función de la situación asistencial que tenemos en cada momento. Y de momento, le digo, estamos en las fases iniciales de ese plan de contingencia.
Uh-huh. O sea, que todavía no han llegado a las fases más altas, ¿no?, de ese plan.
Según Salud Pública, el pico de infecciones respiratorias estacionales falta alguna semana aún por llegar.
Uh-huh. Suele ser esta época cuando más se satura el servicio.
Sí. Uh-huh. Sí, porque hay una afluencia muy elevada de pacientes en un espacio corto de tiempo. Entonces la capacidad que tiene el servicio pues se ve superada en algunos momentos.
¿Cuántos pacientes aproximadamente pueden estar en urgencias cuando se producen estos picos?
¿Estar o atendidos cada...?
Ser atendidos, no sé.
En cada 24 horas, normalmente en estos momentos estamos atendiendo por encima de 300 pacientes los días laborables. Uh-huh. Y en algo menos de 250 los fines de semana, uh-huh, que son cifras elevadas para las dimensiones que tiene nuestro servicio de urgencia.
Uh-huh. Que es mucha cantidad. Oiga, ¿ustedes tienen problema con la derivación de pacientes de urgencias a otras especialidades? ¿Se les produce un cuello de embudo en ese punto?
En momentos puntuales sí. En este momento las dos especialidades que están absorbiendo el grueso de pacientes que necesitan ingresos son medicina interna y neumología, porque es la patología que predomina, las infecciones respiratorias, que en caso de pacientes pluripatológicos descompensa enfermedades de base. Entonces, dependiendo de la situación clínica del paciente, el grueso, ya le digo, van a medicina interna y neumología. Algunos esporádicamente, que es muy cardiópata, es asumido por cardiología, por nefrología o por la especialidad que lleva el peso de su enfermedad de base predominante. Uh-huh. Al concentrar muchos ingresos en dos o tres especialidades, pues claro, se ve saturación y tenemos demora en asignarles camas. Uh-huh. Se están usando camas, lo que nosotros llamamos periférico, es decir, camas que están ubicadas en otro servicio, pero que las llevan los servicios que le comento.
Uh-huh. Las personas que ocupan camas sin estar ya enfermas, o sea, las personas que son dadas de altas pero que no tienen otro sitio donde ir y siguen ocupando camas, ¿es un problema también en el doctor Negrín?
Es un problema en toda la sanidad de Canarias por el volumen de pacientes. Eso ha pasado siempre.
¿Cuántos son en su hospital aproximadamente?
No tengo los datos de memoria, pero creo que el último recuento que hicimos era 130 y algo. Tendría que consultar los datos.
Ya son bastantes.
130 y algo en todo el complejo, no solo en este edificio. Uh-huh. Sí, es un número elevado porque son recursos que no tenemos disponibles para atender al resto de las patologías. Son pacientes que tienen su enfermedad, pero una enfermedad crónica que ya no requiere de un hospital de agudo, y mientras siguen ocupando esta cama, pues detraen recursos, fundamentalmente camas, pero también recursos humanos, porque hay que prestarle atención el tiempo que están aquí, y ese recurso humano que están atendiendo a este alto volumen de pacientes, pues no lo tenemos disponible para seguir implementando el plan de contingencia.
¿Cree usted, señor Hurtado, que la saturación de los servicios de urgencia es ya un problema coyuntural? Por el envejecimiento de la población, por la estructura que tenemos sanitaria actualmente.
Yo creo que ya es estructural. Yo llevo muchos años en el negocio y pasa siempre, o sea, se acumula una intensa cantidad de trabajo en muy corto periodo de tiempo, y no solo en el Negrín ni en Canarias, en todo el país. Hay una afluencia muy elevada de pacientes, además que coincide con una época donde hay festividades, donde hay una parte del personal también tiene sus días libres que le corresponden como derechos laborables, y además también enferman como el resto de la población. Entonces, tenemos una muy muy alta actividad con unos recursos humanos que no son suficientes.
El caso es que todavía no hemos llegado, ¿no?, a ese pico que se espera, ¿no?
Según Salud Pública, la gripe estamos teniendo casos, pero por debajo de la onda epidémica habitual. Probablemente la gripe, este año estamos viendo más gripe A que B, pero bueno, eso puede cambiar en cualquier momento. Y la gripe parece que está lejos del pico aún, algunas semanas. Uh-huh. El COVID no ha aparecido. A veces aparece, a veces no, a veces la onda epidémica es muy elevada, otras no tanto, y ahora lo que sí tenemos es muy elevada incidencia de virus respiratorio sincitial y de otros virus respiratorios, metanemovirus y demás.
Bueno, pues esta es la situación, no tan alarmante en principio, en el hospital doctor Negrín, que ha activado ya el plan de contingencia, aunque sus fases más tempranas. Benjamín Hurtado, director médico del Hospital Universitario Doctor Negrín, gracias por atendernos.
Muchas gracias, buen día, hasta luego.
Pues yo no sé la sensación que se te queda, Daniel, pero parece que es muy distinto en un punto que en otro, ¿no?
Pero en todo caso lo que decía el director médico, que hay que destinar más recursos, siempre van a ser insuficientes, pero bueno, habrá que saber de dónde hay que priorizar, ¿no?, para mantener los servicios públicos. Y evidentemente el caso del Hospital Universitario de Canarias presenta una clara desventaja y deficiencia respecto a los otros tres hospitales públicos del archipiélago. Está claro.
7:50 minutos de la mañana. Tenemos más claves que contarles en esta mañana de martes.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Los colchones de Dormitorum son la bomba. Porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, mandarina 1,27 y dorada a 7,75. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Pardino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues más cuestiones, más claves que buscamos en esta mañana. Oye, hay marejadilla dentro del grupo parlamentario de Vox, que además, ya pudimos testar la semana pasada. Y también nos preguntamos cuál es la estrategia de este partido, Daniel, cuáles son las propuestas de este partido de cara a la inmigración, donde tienen, ahora mismo un discurso totalmente distinto, ¿no?, al de cualquier otro partido.
Sí, bueno, son la voz discordante dentro de la unanimidad que hay en el arco parlamentario de Canarias, donde el resto de grupos pues han unido su fuerza junto al gobierno autonómico para elevar al gobierno de España la petición de reforma de ese artículo 35 y permitir la derivación de menores migrantes no acompañados. No así el caso de Vox, donde apuestan por directamente no acoger a esos menores, sino devolverlos a sus países de origen. Recordemos que en el momento en el que las comunidades del Partido Popular pues vieron de alguna manera posible pactar esa derivación a otros territorios siempre y cuando se garantizase la financiación a las comunidades, pues Vox rompió con el Partido Popular, los gobiernos, no solo donde gobernaba, sino también donde los apoyaba, y bueno, está siendo una línea roja clara de la formación para llegar a acuerdos con los populares.
Hablamos con Nicasio Galván, es portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal, señor Galván? Buenos días.
Hola, buenos días, don Roberto. Muchas gracias por llamarme.
No, gracias a usted por atendernos. ¿Hasta qué punto su planteamiento sobre la inmigración, sobre el fenómeno migratorio, está provocando tensiones dentro de su propio partido?
Dentro de nuestro propio partido no genera ninguna tensión. Nosotros llevamos diciendo lo mismo desde el año 2013, que se fundó Vox. A nadie le puede coger por sorpresa. Otra cosa es personas que no sean de Vox y que ahora se rasguen las vestiduras. Bueno, pero nosotros llevamos repitiendo lo mismo desde el 2013.
La semana pasada hablamos con Marta Gómez, que es la parlamentaria, ¿no?, de Vox, que ha abandonado su acta. Ella decía que la política y el discurso sobre migración, ella decía que había cambiado y que era lo que había provocado en parte su salida del grupo, ¿no?
Pero usted lo ha dicho, una persona que no está en Vox, porque nunca era de Vox, y ha quedado demostrado, ¿no?
Bueno,
ha quedado demostrado,
tenía el acta parlamentaria de Vox,
O sea, efectivamente, lo que al contrario de lo que comentan algunos, el acta, aunque es legal no quedarse con el acta, se acudió a las elecciones bajo unas siglas, que es la sigla de Vox, con un programa electoral muy claro, un programa que no ha cambiado desde el año 2013, y ahora, una vez que tienen el que han salido elegidos, pues ahora pues dicen que no era lo que ellos pensaban. O sea, es que si hay un partido previsible, es Vox. Yo creo que a la gente le puede gustar o no lo que decimos, pero nadie duda de lo que decimos, lo llevamos diciendo desde el año 2013.
¿Cuál sería la propuesta de su partido para un problema que tiene Canarias tan grave como es el de los menores migrantes que tiene que acoger en exclusiva? ¿Por qué no apoyan el reparto por otras comunidades autónomas de un problema que no es de Canarias, evidentemente, que es de toda España?
Sí, usted ha dado con la clave, ¿no? Es un problema muy complejo, y un problema que no solo es de toda España, digamos que es de toda Europa,
también,
y como estamos en la Unión Europea, pues hay que mirarlo desde el punto de vista global. Es un problema del que nadie tiene una varita mágica para solucionarlo. Lo que nosotros tenemos muy claro es que cuando se habla de solucionar el problema de la inmigración, en Canarias solo se habla del reparto de menores. Nosotros creemos que eso es una patada a seguir, porque lo que se propone es que cuando los recursos estén aquí al 150%, se trasladen a la península hasta que los recursos estén al 150%. Y eso va a pasar, o sea, pasará. Y nosotros vamos un paso más allá, decimos, ¿y qué hay que hacer cuando eso pase? Entonces, otras medidas, y decimos nosotros, ¿y por qué no hacemos esas medidas ya? Y nos ahorramos ese tiempo, esas muertes en el Atlántico, que sigan enriqueciéndose las mafias y las ONG que viven de esto. Y eso es a lo que nosotros discrepamos. Nosotros creemos que hay que tener un planteamiento claro en contra de las políticas de efecto llamada, y para nosotros ese traslado no es más que, como decimos ya muchas veces, completar ese eslabón de la cadena del paquete de vacaciones del terror, ¿no? Las mafias ofrecen un viaje a Canarias, pero seamos sinceros, ni los menores ni los inmigrantes que llegan aquí quieren quedarse en Canarias. Quieren bajar a la península o al resto de Europa. Sí. Y nosotros decimos, ¿por qué no dedicamos esos esfuerzos a hacer que se cumplan los tratados internacionales, los acuerdos firmados por el Reino de España con Marruecos, Mali, Senegal, Mauritania?
Pero una cosa,
de repatriación de esos menores.
Pero una
¿por
cosa,
qué no lo, por qué no,
Pero aceptando eso, una cosa no quitaría la otra, señor Galván. Es decir, mientras ustedes presionan de esa manera para que se adopten a lo mejor estas medidas, yo le cambio la pregunta. ¿Por qué no, mientras tanto, por ejemplo, apoyar este plan para, de forma puntual y urgente, repartir los menores migrantes que tiene Canarias por el resto de comunidades?
¿Qué impide
a sus tesis el hecho de que en un momento dado se lleve a cabo este reparto?
Y yo le devuelvo la pregunta. ¿Qué impide hacer lo que nosotros proponemos, que es cumplir con los acuerdos firmados? Cuando si lo englobáramos todo, o sea, si se hiciera todo, veríamos el tema desde otro punto de vista. Pero si lo único que se quiere hacer es el reparto, dejando de lado el cumplimiento de esos acuerdos, pero fíjese usted, es que el tema es tan obsceno que cuando el señor Clavijo se reunió con el ministro de Exteriores de Marruecos, el ministro de Exteriores de Marruecos dijo que no tenía inconveniente en aceptar a esos inmigrantes de vuelta, incluidos los menores, pero que no eran las leyes de Rabat, sino las leyes de España y Europa quien impedía eso. Entonces, cuando a